Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En la tertulia de vida, los domingos, echamos un vistazo a nuestra sociedad, miramos alrededor, porque a veces vamos tan ensimismados en esa rueda de hámster que va marcando la agenda, que una cosa tras otra, pasa la vida y te mueres. Pero claro, y es importante reflexionar. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los viejos? No me importa utilizar esa denominación porque es muy honesta con la ancianidad. Quiero decir que yo ya, que voy camino de 60, noto evidentemente que no tengo 30, ni en las rodillas, ni en el corazón, ni en nada. La gente se cree que por operarse se hace joven. Mire usted, tiene usted un hígado de 80, una boca de 80, una riñón de 80. Y eso no hay quien haga lifting, ¿no? ¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación de las personas de la tercera edad en los hogares? ¿Cómo afecta eso a las personas? Para hablar de todo eso tenemos en el estudio a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Vamos a hablar de este tema, ¿eh? Que ya nos ocupa. Iba a decir que nos preocupa, pero no, nos ocupa.
Yo no sé si irá mucha gente de la tercera edad a la consulta. Probablemente no, porque eran muy reacios a visitar psiquiatras y psicólogos en aquella época.
Pues sorpréndete, ¿eh? Sorpréndete, porque sí que nos acuden, ¿eh? Personas ya de determinadas edades que, bueno, pasados los 75 e incluso llegando a los 80, ¿eh?
Ah, muy bien, muy bien.
Nos visitan y además me consta que están muy preocupadas todas estas personas por lo que es la psicología, la salud mental.
Fíjate, mira qué cosas aprende uno en la tertulia. ¿Eh? Bueno, la que ha vuelto de Miami es Carmen Candela, médico endocrina, a la que durante dos programas hemos echado de menos. Carmen, buenos días.
Nosotros, Cris, yo también os he echado de menos, te lo prometo. Me lo he pasado genial. He estado con mis nietos, es fenomenal, con mis hijos, pero os he echado muchísimo de menos. A vosotros y a todos los oyentes, ¿eh? Porque a mí esto me da como subidón.
Bueno, hay una cosa buena, que de este viaje sacas una posibilidad de comparación entre Estados Unidos y España, ¿no? Al menos en cuanto a la integración de la tercera
familiar
edad.
Y familiar, la estructura familiar totalmente y radicalmente diferente.
Ah, sí, cuéntanos un poco.
En Estados Unidos, como sabemos, a los 17 y 18 años se van al estado de no sé cuánto, al estado tal, a la otra punta de Estados Unidos, y hay como desarraigo familiar. A mí me encanta, y creo que lo estamos perdiendo un poco, la jerarquía familiar en España. O sea, en España somos muy clan, muy de el abuelo, la abuela, el tío, la tía. Se está perdiendo, desde mi punto de vista. Pero hay una gran diferencia a nivel de jerarquías en Estados Unidos y en España. Yo no sé en el resto de Europa, que me temo que también será un poco más como en Estados Unidos, creo yo.
Pues eso os lo puede contar mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es en el resto de Europa la distribución familiar?
Bueno, es que a la acogida de las personas mayores en el hogar en Alemania en este siglo se ha llevado menos. Pero eso también ha venido por el trabajo de la mujer, porque una mujer que trabaja en su casa y además tiene un empleo, ¿cómo se va a encargar todavía de un anciano? Es imposible.
Claro.
O sea, está el problema, y cuando más trabaja la mujer, pues menos posibilidades hay de que los ancianos se queden en casa.
En ese sentido, tú has tenido una experiencia evidente de que permaneciendo en casa, pues has tenido que hacer esa tarea.
Pues claro, he cuidado a mis padres y he tenido 2 o 3 años, 4 años aquí a mi suegra, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Y lo he hecho muy a gusto y me ha dado mucha satisfacción atenderla, pero yo comprendo que todo el mundo no está en esta misma situación.
Te habrá dado satisfacción, pero también te habrá dado la lata.
Pues a veces también te desesperas, pero como en todas las cosas. Pero vamos, por regla general yo he demostrado bastante paciencia con los ancianos y sigo teniéndolo porque atiendo a mi alrededor un montón de ellos.
Bueno, es que eso es de morirse. Bueno, mío. No vamos a entrar en detalle, pero mi madre con 87 años todavía se ocupa de algún anciano de la familia, que esto es muy fuerte.
Bueno, tu madre no me sorprende nada, vamos. La familia se sostiene a partir de ella.
Vosotros que sois como yo, boomers, Pedro Martínez, Carmen, ¿sí? Candela, Candela, sí, sí. ¿Habréis notado cambios en cuanto a la integración de los ancianos cuando éramos pequeños con respecto a los tiempos actuales, ¿no?
Bueno, a mí hay una cosa que no es que me sorprenda, pero sí que he visto la evolución, y es el hecho de, no voy a decir el desprecio, pero el poco aprecio que se tiene a la experiencia y se tiene a la ancianidad, a la madurez, ¿no? Y cómo se le va quitando ese prestigio, ¿no? Cuando desde siempre, desde todo lo que es la historia, sabemos que la experiencia de los ancianos aportan muchísima sabiduría porque, entre otras cosas, tienen la perspectiva de la experiencia del tiempo, ¿no? Y, sin embargo, lo que yo sí que he ido observando es que cada vez se les trata como más niños y que cada vez se les incluso se les ve y se les percibe como personas carentes de una serie de preparación para los nuevos tiempos.
Sí, yo veo, fíjate, yo veo que la sabiduría ahora mismo está en Internet. O sea, si Internet dice que la patata cocida se tiene que meter en el frigorífico porque así el hidrato de carbono, pues que se olvide la abuela de decirle a su hija, oye, ¿por qué no le cocemos una patatita calentita al niño? No, 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 porque Internet dice, Internet es más sabia que los abuelos. Y luego hay otra cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. Y con lo que decía Ingeborg, es verdad que ahora la mujer está volcada en el trabajo porque tiene que trabajar, evidentemente, porque antes con un sueldo te comprabas una casa o un coche, pero ahora con dos sueldos no te compras nada, o sea, tienes sobrevives. Pero claro, hay una cosa, y es que los abuelos tienen un papel de servicio doméstico, es decir, van a recoger a los niños al colegio, los dejan en su casa hasta que la madre sale de trabajar, pero ¿y el fin de semana? El fin de semana los abuelos están solos, porque el padre, la madre, con la cantidad de familias monoparental, homoparental, no sé qué, unilateral, yo ya me hago un lío. Pero los padres y los niños se van al zoo, se van a hacer planes, o sea, ha cambiado la jerarquía y ha cambiado la mirada hacia los abuelos. Ha cambiado. Ahora la gente utiliza a los abuelos, pues eso.
De pero incluso de esa palabra, porque yo estoy pensando en alguna amiga mía, no voy a dar nombres, que tiene bastantes nietos y serios problemas. Dice, estoy agotada, me decía el otro día, agotada. Porque hay que ir a buscar a los niños al cole, hay que traerlos, hay que darlos de merendar, eventualmente quedarse con ellos por las noches. Y cuando son dos o tres, claro, no es lo mismo tener 40 años que tener 60, ¿no?
Cristina, y luego llega el fin de semana, o el verano, o la Semana Santa, y los abuelos se quedan en su casita, ¿eh? No dicen los hijos, venga, papá, mamá, veniros con los niños y con nosotros. No, no. Entonces está el núcleo familiar, los padres y los niños, y los yayos, los abuelos en casa.
¡Qué cara, no! ¡Qué cara! ¿Tú cómo lo ves esto? Mamá, el cambio de los años 60 hasta ahora, ¿cómo lo percibes?
Pues yo no sé, yo francamente, yo este problema no lo tengo, porque yo tengo la casa siempre llena de gente y me quieren llevar a todos los sitios. Lo que pasa es que muchas veces digo, pues no quiero, porque vamos, dejarme un día en casa tranquilamente leyendo, porque vamos, porque estoy siempre en marcha. Pero vamos, yo es que no lo sé. No, es que ahí no, como ahí no puedo yo opinar mucho, que decís que lo dejen en casa solos. El fin de semana, de todas formas, es que para las personas mayores se hace a veces largo.
Sí, fíjate, esto incluso mi madre, que tiene la casa llena.
Sí, eso incluso yo, que tengo la casa llena, porque los fines de semana pues la gente hace sus planes, se encuentra con los amigos, porque comprendo yo también que entre semanas no se pueden ver, porque todo el mundo está ocupado trabajando, y los fines de semana son más tranquilos, pero es que a mí, por ejemplo, también me viene muy bien.
Pero tu caso es verdad que es un poco excepcional. Lo cierto
por eso digo que mi caso no es precisamente el mejor ejemplo.
Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, de mi infancia, que con frecuencia los domingos la familia se reunía para tomar paella, por ejemplo, y claro, era la gran familia. Y ahí estaba en el centro el abuelo, ¿no? Ahora llega el fin de semana, los padres están extenuados, a lo mejor se van juntos a un chino o a un Burger King y se van con los niños.
Pero los abuelos extenuados en casa, de ir todos los días a recoger a los niños, de dar la merienda, no sé qué. Ha cambiado muchísimo la estructura familiar, ha cambiado muchísimas cosas en la sociedad desde que la mujer se ha incorporado
al trabajo, claro,
al trabajo. Sí, ha cambiado todo, ha cambiado la estructura social en a muchos niveles.
¿Tú qué decías, Pedro?
No, que sí, que lo comprobamos, porque cuando en consulta a veces nos dicen, pues las personas ya con ciertas edades nos dicen que se sienten solas, ¿no? No que están solas, sino que se sienten solas, que es otra de las cosas que convendría muchas veces diferenciar, ¿no? Es precisamente por esto, ¿no? Porque sí, están ahí, pero no forman parte de los planes, como decía Carmen, ¿no? No forman parte de los planes, no vamos a decir el fin de semana, porque muchas de ellas llegan incluso a analizar que el cambio de la estructura social, el hecho de que los dos miembros de la familia, de la pareja, trabajen durante la semana y luego que aprovechen el fin de semana para otras cosas, les ha repercutido a ellos, claro que sí. Pero lo que antes planteabas, Carmen, el hecho luego de unas vacaciones, de contemplar también a lo que es la abuela, la madre, el padre de los padres, ¿no?, y la madre, bueno, pues contemplarlos en esas actividades que van más allá solo y exclusivamente del fin de semana, ¿no?, sino que se sientan ellas también partícipes de lo que es la vida, ¿no?, y no, pues eso, solas.
Y luego yo he oído muchísimas veces, a mí se les ha colado a mis hijos de vez en cuando: ay, mamá, no le digas eso al niño. Y le digo, pues no me lo traigas, porque yo estaré en mi casa y yo en mi casa hago las normas que yo quiero. Entonces, como que el niño tiene como mucha más presencia y más autoridad, entre comillas, que la persona mayor.
Bueno, eso absolutamente, porque yo no sé qué nos está pasando con los niños, que es una verdadera obsesión. Sí. O sea, los niños tienen cámaras en sus habitaciones, los niños tienen un ajuar que cuando hay que viajar con ellos hay que comprar un 4x4, porque tienen silla, masicosi, carro, yo no me lo explico.
Sí. Los
niños de 4 años van sentados en el carro. O sea, que los van a dejar discapacitados.
Los que van a nacer les compran cochecitos.
Pero vamos
BMW,
a ver, los niños tienen que andar, señores. O sea, es bueno para ellos. Entonces los llevan en carro, con 4 años, con 5. Yo he visto niños.
Pero bueno, ahí ya abres un
y la abuela con la lengua afuera.
Y la abuela con la garrota. Entonces, y luego los niños requieren una finura. Quiero decir que ahora, por ejemplo, maman hasta los 32 años y entonces da igual. Tú estás en una comida y en mitad de la gamba te sacas la dominga y venga, que yo no digo que no, que no tengan que mamar, si yo ya hace ya mucho que me doy por superada en los temas de los niños, pero los niños requieren una finura que verdaderamente hay que estudiar un máster en Hollywood para que puedas entender cómo atenderlos.
Pero a ver, como digo yo, el capítulo de los niños, de los padres, de los abuelos y de cómo interactuar.
Sí, nos estamos
todos
extralimitando. Quiero una última parte. Sí, dime, mamá.
Yo es que quería, es que claro, como estamos hablando ahora de los ancianos, pues yo quería, es que es un tema muy importante, que son las residencias.
Eso te iba a decir.
Yo, esto es un tema que a mí me tiene muy preocupado porque es que tengo alrededor mío ahora varias personas que están en la misma edad mía y veo yo que tienen un serio problema porque no se deciden meterse en una residencia. No se deciden porque no quieren dar. Muchas veces son señoras que no tienen hijos y no tienen familia directa y se aferran a su casa. Pero están ya en una condición que todavía tienen alguna autonomía para decidir qué es lo que quieren y no lo hacen. Y luego, pues, esperan tanto que al final ya están demenciados y los meten en cualquier sitio que encuentran para ellos. Es que la gente tiene que decidirse por la residencia antes.
Es interesante este debate porque
todavía ellos tienen autonomía y pueden decidir qué es lo que quieren y dónde quieren estar. Es que lo tienen que pensar.
Lo que pasa
es
que en España queda la idea del asilo. Del viejo que es arrumbado en el asilo.
Y que es retirado y rechazado por la familia.
La residencia es un lugar ingrato. Esa es la idea que queda socialmente.
Pues mira, yo no sé si queda socialmente.
Habrá de todo, porque yo he visto varias, pero es que últimamente he visto una que me he quedado espantada, porque ahí los viejos no se trataban como niños, sino se trataban más bien como perros.
Uf.
Sí, comentaba a mi madre, por ejemplo, que siendo la comida uno de los pocos placeres que le quedan a una persona de la tercera edad, se ofrecen unas comidas ignominiosas, muy poco cuidadas, con un recorte de presupuesto increíble para sacar negocio.
Me he quedado francamente espantada. Y yo no sé, claro, yo supongo que en todos los sitios no será igual. pero luego me daba esa sensación que el personal, que la, el personal no tenía ninguna, ¿cómo se dice?, empatía con los viejos. Eran unas chicas que estaban allí haciendo su trabajo, pero es que sin ninguna empatía con los viejos, sin ningún cariño, francamente muy desagradable. Hmm. Es que ya llegaba a la grosería, sí.
Trabajar en estos sitios necesita muchísima profesionalidad y, sobre todo, tiene que ser vocacional.
La verdad que según llegamos los boomers a la vejez, teniendo en cuenta la masa tan inmensa de gentes que somos, habrá que replantear el tema de las residencias. Lo dejo aquí porque tenemos que cesar, pero como veis es un tema que tiene un recorrido larguísimo. Otro día hablaremos de las lactancias de 40 o 50 años de duración. Querida Carmen Candela, muchísimas gracias.
Gracias.
Ingeborg Schlichting, gracias. Pedro Martínez, nos vamos a las noticias. Y después viene Fabiola Martínez, quien fuera mujer de Bertín Osborne.